nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Esta es la edición del 25 de abril de 2016. ¡Comenzamos!
GIEI, segundo informe. El domingo 24 de abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, presentó su informe final con las conclusiones de la investigación sobre la masacre de Iguala Guerrero y la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Este grupo ha realizado una labor histórica en México, desnudando las grotescas mentiras históricas del gobierno de Peña Nieto y sus criminales funcionarillos. Por primera vez en la historia moderna del país, un grupo de expertos con un trabajo pulcro, apegado a los hechos y basado en el debido proceso, ha investigado un crimen de Estado y nos aporta, entre varias conclusiones esenciales, tres verdades históricas.
Los normalistas de Ayotzinapa no fueron quemados en el basurero de Cocula. Además de las policías de Iguala y Cocula, en la detención y desaparición de nuestros compañeros ausentes, también participaron elementos del Ejército y la Policía Federales. El gobierno de Peña Nieto no solo no quiere cooperar con los equipos internacionales de investigación, sino que trabaja para ocultar evidencias y dar carpetazo al crimen de Iguala. Por ahora, el gobierno ha logrado sacar del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que, dicho sea de paso, con mucha dignidad se ha retirado para no ser cómplice de las maniobras gubernamentales. La noche se cierra sobre el país y la de por sí golpeadísima población. Queda, sin embargo, el testimonio de estos históricos documentos producidos por el GIEI que demuestran lo que sabemos desde septiembre de 2014. Fue el Estado.
Yo les voy a leer estas recomendaciones y voy a hacer comentarios muy rápidos, solo como frente a 5, 6 de ellas, pues sobre todo por razones de tiempo. Una primera hace referencia a disminuir la formalidad y la burocracia del sistema legal. Una segunda sobre limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones. Y sobre eso sí queremos decir como que hay mucha relevancia en México de las confesiones y de las declaraciones de los inculpados como pruebas en las investigaciones penales. Pareciera que la prueba reina en México para adelantar una investigación fueran las declaraciones y que la prueba determinante para imputar responsabilidades fueran las confesiones. Incluso en casos de delincuencia organizada, la confesión es plena prueba si se acompaña de una prueba indirecta, y con estas denuncias que hemos presentado nosotros sobre eventuales torturas, ¿no? Cuando se realizan confesiones, pues nos da bastante alarma. Las pruebas objetivas y científicas son secundarias y en muchos casos hasta excepcionales, digámoslo, para este cometido. Una tercera recomendación es sobre mejorar la calidad y el método en las tomas de esas declaraciones. Una cuarta, precisamente, es para aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva. Una quinta es sobre el rediseño institucional para que los servicios periciales sean independientes de la PGR. Y en esto sí quiero también detenerme. Aquí en este país los servicios periciales son realizados por la PGR. Es la Agencia de Investigación Criminal, pues, de la Procuraduría General de la República, la encargada de ellos, lo que no garantiza, digámoslo, ninguna independencia y ninguna imparcialidad en la investigación penal. Y sobre todo que dicha independencia compromete el trabajo y los resultados en estas materias, puesto que no está libre de cualquier influencia proveniente del ente encargado pues de investigar y de imputar responsabilidades. Y una pericia pues debe estar libre de cualquier conexión inapropiada de las partes procesales, situación pues que no ocurre en este país, puesto que existe un vínculo formal con la PGR. Nosotros creemos que tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal debería existir un organismo pericial y forense autónomo y competente, con autonomía administrativa y financiera, pero que no dependa de ningún organismo investigativo y ni judicial, y que ese organismo cuente con personal formado, con capacidad técnica, científica y profesional, pues para desarrollar sus labores, que trabaje pues con base con protocolos que cumplan estándares internacionales en las diferentes materias periciales.
Desde este espacio saludamos el trabajo de las y los expertos. Les agradecemos su compromiso y trabajo riguroso e informado. Llamamos a todos y a todas nuestras y nuestros compañeros a difundir por todos los medios posibles el trabajo del GIEI y a no permitir que el gobierno federal entierre su crimen de lesa humanidad. También, este lunes 25 de abril, luego de la presentación del informe Ayotzinapa 2, avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas del grupo GIEI, madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se posicionaron sobre la información que les entregaron, la respuesta de la Procuraduría General de la República y lo que sigue para esclarecer el paradero de sus hijos. Padres y familiares de los estudiantes desaparecidos exigieron que el gobierno de Peña Nieto siga de cerca las 22 líneas de investigación sugeridas por los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI.
Buenas tardes. Mi nombre es Mario César González Contreras. Nosotros los padres de familia queremos una investigación a Tomás Herón. ¿Qué estaba haciendo un día antes en el basurero de Cocula? Sembrando las pruebas de aquella bolsa. ¿Qué estaba haciendo el maleante ese sin su abogado? ¿Qué estaba haciendo en ese día? Por eso es que nosotros queremos que se cese Tomás Herón y que se le abra una investigación. Y también a la señora Sara Mónica Medina, de la cual participó ese día, un día antes de la supuesta encuentro de la bolsa. ¿Cuál fue el motivo o cuáles fueron las circunstancias de qué llevaron ahí a sembrar las pruebas? Ellos fueron, ahora no nos cabe la menor duda de que fueron los que sembraron las evidencias del río San Juan. Nosotros, los 43 padres de familia, no defendemos a ningún maleante. Estamos en contra de defender algún maleante, pero también estamos en contra de la tortura, porque sabemos perfectamente bien que la tortura pueden decir las declaraciones a modo de la Procuraduría. Y también sabemos que hay muchos medios que siempre nos han atacado, pero también hay muchos medios que han estado a favor de nosotros. Y no porque nosotros queramos que digan lo que nosotros queremos que digan, sino porque dicen la verdad, que es lo único que se nos está privando, el derecho a la verdad como mexicano. Nosotros vamos a seguir luchando porque el caso Ayotzinapa apenas empezó a desenmarañar las líneas de investigación. Apenas se empezó a desembarañar lo que la Procuraduría estaba queriendo plantar. Y eso gracias a nuestros expertos. Eso es gracias a esos señores que vinieron a descubrir sus grandes mentiras del gobierno. El motivo del retroceso del Estado mexicano al expulsar a los expertos es otra vía más de la incredulidad a sus dependencias. A que no confiamos en ninguna dependencia, ya sea federal, estatal o municipal.
Hoy, como hace 19 meses, seguimos gritando y exigiendo. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Familiares exigen abrir el complejo Pajaritos en Coatzacoalcos. El pasado miércoles ocurrió una explosión en el complejo petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. Planta que ha sido operada por Petróleos Mexicanos y una empresa privada llamada Mexichem. Pobladores, amigos y familiares de personas desaparecidas llegaron hasta las puertas de las instalaciones para exigir a los directivos y al ejército mexicano que agilicen la entrega de los cuerpos que aún se encuentran dentro de la planta. También tomaron las calles del puerto los pobladores de Villa Allende, exigiendo que se dé a conocer el verdadero número de personas fallecidas. Hasta ahora las cifras oficiales son de 28 muertos y más de 160 heridos, pero según el diagnóstico realizado por los mismos obreros, la cifra de muertos debe de ser de más de 100 entre trabajadores de Pemex y empresas contratistas como Gamsa, Peri, Welding e Ica, y que no han sido entregados a sus familiares.
Liberan a 18 maestros chiapanecos. El martes 19 de abril fueron liberados del penal federal de Tepic, Nayarit. Las 8 profesoras y 10 profesores detenidos durante las movilizaciones magisteriales del 15 de abril en Chiapas salieron libres luego de pagar una fianza y firmar un documento ilegal donde se comprometen a no participar en otro movimiento o manifestación pública. Por su parte, los docentes volvieron a salir a las calles de Tuxtla Gutiérrez el viernes 22 de abril en una marcha encabezada por los familiares de los profesores recién liberados. En conferencia de prensa, Adelfo Alejandro Gómez, dirigente de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, denunció que la quema de automóviles que se realizó en las manifestaciones magisteriales del día 15 fue realizada por un grupo de choque que fue contratado por el gobierno del estado. Acusó que ese día también fue detenido el maestro Gregorio de la Cruz Vázquez, que fue llevado a un penal estatal y que hasta la fecha no ha sido liberado. Reiteró que los profes chiapanecos mantendrán sus movilizaciones contra la reforma educativa y se unirán al paro nacional de labores convocado para el próximo 15 de mayo.
Marcha contra las violencias machistas. Este domingo 24 de abril, miles de mujeres en 40 ciudades salieron a la calle en la movilización contra la violencia machista. En Ciudad Monstruo, la movilización inició en Ecatepec, lugar en donde más feminicidios se registran. Continuó por Indios Verdes, pasó por el Monumento a la Revolución y finalizó en el Ángel de la Independencia. Como parte de las consignas escuchó: no más acoso en el transporte público ni en la casa. Estado feminicida. Y te digo no, yo soy mía, te digo no. En Ciudad Juárez también estuvieron presentes en la marcha las trabajadoras de las maquilas, quienes engordan las cifras del feminicidio en la entidad. Allí, el mitin se realizó en el Puente Internacional del Paso del Norte. Guadalajara, Cancún, Veracruz, San Cristóbal de las Casas, Puebla y muchos lugares más levantaron la voz para decir ni una más.
La autopista en Xochicuautla, un negocio para la multifortuna del empresario Hinojosa Cantú. Como parte de la investigación internacional Panama Papers, el Consorcio Internacional del Periodista de Investigación ICIJ han obtenido documentación sobre la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y a la que la comunidad Ñato de San Francisco Xochicuautla se opone. El responsable de la obra es la empresa Autoban Tella, filial de Grupo IGA, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor consentido de la administración de Peña. Como parte de los proyectos de Grupo IGA se encuentran obras para el carnicero de Atenco y para el gobierno del Estado de México. Entre las propiedades de Hinojosa Cantú están Consorcio IGSA Médica del Perú, con exclusividad para el tratamiento de pacientes renales, Eolo, compañía aeronáutica del Aeropuerto Internacional de Toluca, mezcla asfáltica de calidad, impresión publicitaria para Coca-Cola, fideicomisos en Holanda. Además, Hinojosa Cantú fue asesorado para transferir el dinero que tenía en 6 cuentas bancarias en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Nevis en el Caribe, a 3 fideicomisos en Nueva Zelanda a nombre de su madre y su suegra. Basta ya de corrupción de los de arriba.
Internacionales, 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 internacionales.
Guatemala, marcha por el agua. En Guatemala se realizó la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, convocada por 80 organizaciones que integran la Asamblea Social Popular en reclamo de protección y libre acceso al agua. La marcha comenzó el pasado 11 de abril en el punto fronterizo con México, Tecumumán, y terminó el 22 de abril llegando a la ciudad de Guatemala, después de días de caminata. Marcharon tanto campesinos como organizaciones urbanas, denunciando la contaminación y el desvío de los ríos y el despojo ilegal de agua y territorios por parte de empresas transnacionales de monocultivo de palma, caña, plátano y café, y por empresas mineras e hidroeléctricas.
Colombia. Comunidades afro protestan en el Cauca. La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca denuncia agresión policial, un herido por arma de fuego y 6 personas más lesionadas por artefactos explosivos que disparó el Escuadrón Móvil Antidisturbios contra la población civil. Unas 2.000 personas de comunidades afrocolombianas del norte del Cauca se movilizaron pacíficamente en el norte del departamento y denunciaron una fuerte arremetida y agresiones policiales en respuesta a la exigencia de las comunidades al gobierno por el incumplimiento de algunos acuerdos pactados, como el Acuerdo de la Salvajina, por parte del ya extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, que se había comprometido a entregar territorios en estas comunidades. Además, denunciaron que hay desconocimiento por parte del gobierno nacional que niega la existencia de población afro en el departamento del Cauca, para no hacer la consulta previa por la implementación de la doble calzada en la vía que del norte del departamento conduce a Popayán. Denunciaron daños ambientales en sus territorios y una situación de vulneración y precarias condiciones de las comunidades que se dedican a la minería artesanal. Señalan que las comunidades se cansaron de los engaños y mentiras del gobierno, que no atiende sus peticiones ni garantiza el ejercicio pleno de sus derechos y su autonomía. India. Campesinos protestan por el atraso de pago de sus cosechas. Activistas de Karnataka Rajya Raita Sangha realizaron una protesta en la ciudad de Bangalore para condenar el retraso en el pago de las cosechas a los agricultores. El vocero de la KRSS dijo que el gobierno debía una cantidad de 31 millones de rupias, aproximadamente 4.5 millones de dólares, a los agricultores. Esto fue para el arroz y el mijo, que les habían comprado a través de centros de contratación en el distrito en los meses de febrero y marzo, ocasionando dificultades a los agricultores para pagar sus créditos bancarios y para la compra de entradas, incluyendo fertilizantes y semillas para la siembra fresca. Brasil, suspensión de licencias de la hidroeléctrica São Luís en Tapajós. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente suspendió la concesión de licencias de hidroeléctrica São Luís do Tapajós en Pará, la mayor obra hidroeléctrica en el país. La decisión de la autoridad ambiental fue tomada el mismo día que la Fundación Nacional del Indio publicó en el Boletín Oficial la aprobación de los estudios para la demarcación de las tierras indígenas Sauré Maibú, del pueblo Mandurucú. La presa inundaría parte del territorio indio y causaría la eliminación de los indios, lo cual está prohibido por la Constitución. La decisión no significa la cancelación de los contratos de licencia, pero dificulta el proyecto. Este es un gran logro para todos los afectados aquí en Tapajós, que han estado luchando para evitar la construcción de la presa al darse cuenta que no cumple con los intereses del pueblo, pero las grandes empresas quieren saquear la Amazonía, dijo Fred Ebreira, el coordinador del movimiento contra las represas de la región.
Avisos.
Foro de los Pueblos en Resistencia del Estado de México. A 10 años del Mayo Rojo en Atenco, se presentará en la UNAM el foro Los Pueblos del Estado de México luchan contra el despojo y la represión. Participarán representantes de los pueblos de Atenco, Xochicuautla, Magú, Coyotepec y Tecámac, además de John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mario Benítez de la Facultad de Economía y Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos, Ceferino Ladrillero. La cita es el jueves 28 de abril a las 12 horas en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM.
Sí, para el día 2 de mayo, por la mañana, a las 9 de la mañana, hay un lugar que se llama Guatepec, es un cerrito que está precisamente en la tierra que quieren arrebatarnos, que quieren despojarnos. Ahí el 2 de mayo va a ser la celebración en la cruz, un día antes del Día de la Cruz. Es el día 2 de mayo en ese lugar, se llama Guatepec. Empezará a las 9 de la mañana con una ceremonia que se va a dar en ese lugar, o que se va a hacer en ese lugar previo a lo del día 3. El día 3 de mayo a las 12 del día va a haber una rueda de prensa, esperemos que esté. Va a las 2 de la tarde promedio, va a haber una misa que va a celebrar el Padre Conchamalo, y que pues los esperamos. Después de la va a haber desde luego un pequeño receso para comernos un taquito, pues algo que les podemos invitar. Después a las 3, 4 de la tarde habrá música, danza, y 7, 8 de la noche la presentación de una síntesis de un documental que resume prácticamente lo que ha sucedido no solo en Atenco sino en nuestra patria. Esa es la invitación. Para el día 4, a las 9 de la mañana, una ofrenda a los muchachos caídos, en este caso Alexis Benumea, y posteriormente a las 12 partirá una marcha del centro de Atenco y pasará por una comunidad que se llama San Vicente Chicoloapan, municipio cercano, y pasará por Nesa también, en donde habrá otro contingente que se unirá a la marcha caravana y que llegará al Ángel y del Ángel al Zócalo. Esa es la idea y la programación de estos 3 días, a los cuales, hermanos, queremos que nos acompañen, porque es el repudio a 10 años de esa represión artera a las comunidades y sobre todo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Jueves en el Semillero. El Semillero de CU tendrá su próxima sesión para recuperar la discusión del bloque 3, en donde se vieron los temas despojo, territorio y pueblos indígenas, despojo, explotación, represión y desprecio en las ciudades, y procesos de autonomía y lucha en el mundo. Asiste la sesión del Semillero, réplica del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista en Ciudad Universitaria, será este próximo jueves 28 de abril a las 4 de la tarde en el Foro José Revueltas.
marchas por la defensa del agua y el territorio en Los Pedregales. En la zona de Los Pedregales, Delegación Coyoacán, una inmobiliaria llamada Quiero Casa está construyendo departamentos de lujo para gente de alto nivel económico en un venero de agua limpia. La perforación de las rocas fracturó una de las venas, por lo que el agua brota sobre la superficie derramando miles y miles de litros. Para poder cimentar, esta inmobiliaria bombea el agua dándole salida al drenaje. Debido a esto, la población ha tomado la decisión de realizar acciones para detener este ecocidio y manifestarse de manera pacífica realizando 4 marchas el próximo viernes 29 de abril, llegando todas a un solo lugar, Avenida Aztecas 215, en la entrada principal de la construcción.
Puntos de partida de las marchas: 1. Jilotzingo, esquina con Copal, Colonia Santo Domingo, en la Iglesia del Cristo. 2. Avenida Aztecas e Ixtlisóchil, Colonia Ajusco, frente a la Iglesia de la Resurrección. 3. Plazuela del Pueblo de la Candelaria, calle Emiliano Zapata. Y 4. Plazuela del Pueblo de los Reyes. A la llegada de las marchas se instalará el plantón popular indefinido. Todas partirán a las 5 de la tarde el próximo viernes 29 de abril de 2016.
Esto fue el espacio de noticias de La Que Huelga Radio. Queremos enviar un fraternal saludo a todas aquellas compañeras y compañeros que nos retransmiten y nos escuchan en alguna parte de este mundo. Aprendiendo y conociendo, entendiendo, participando. Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Los sábados a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche. Los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Todos juntos a luchar contra el mal gobierno nos quiere acabar. Todos juntos a luchar contra el mal gobierno nos quiere
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.